Sí, porque hoy precisamente es un día clave en la frontera de Uruguay con Brasil. Tan importante, tan relevante que la policía de Cerro Largo desplegó efectivos en la frontera con ese país a fin de frenar una eventual invasión de militantes del movimiento Sin Tierra que están acampados a unos 20 kilómetros de la frontera con Uruguay. Y precisamente hay temor porque en el día de hoy martes, puedan cruzar la frontera del Uruguay.
La primera llamada del día.
Estamos con el jefe de policía de Cerro Largo, comisario inspector Alberto Toscanini. Buen día.
Buen día, Cotelo. Bien.
Sí, el Ordoy en este caso, pero estamos con Cotelo escuchándolo atentamente. Y bueno, en primer lugar, para preguntarle, ¿cuál es el estado de situación que se registra a esta hora? ¿Cuántos efectivos policiales están desplegados en la frontera?
Bueno, la situación es totalmente normal acá en el departamento. Tenemos con el comando de Estado Mayor, se planificó hoy. Se ha dispuesto la concurrencia a la zona del límite con Brasil, sobre la frontera seca, sobre el camino internacional. Y aproximadamente 12 efectivos, los cuales están cumpliendo patrullaje preventivo y de informaciones en la zona, ¿no?
12 efectivos que están recorriendo, ¿qué lugares concretamente? Porque es una zona bastante importante.
Sí, tenemos 218 kilómetros de frontera seca con el Brasil. Están recorriendo la zona donde están instalados principalmente dos establecimientos agropecuarios de Brasil, uno denominado Peñarol y otro 3C Santo Antonio, que según informaciones que se estableció por intermedio de la policía de Brasil, serían dos de los cuatro establecimientos que el movimiento Sin Tierra que pretendían ocupar, ¿no?
Tal vez, comisario inspector Alberto Toscanini, le podemos pedir que hable más cerca del teléfono, porque sabe que no lo estamos entendiendo bien, ¿no?
Ahora, ¿cómo me recibe?
Ahora sí.
Ahí va.
¿Ustedes recibieron información de la policía brasileña cuándo?
Seguro, nosotros hace 15 días manejamos esa información ahí por intermedio de los colegas de Brasil, con los cuales nos une un fuerte vínculo de amistad, ¿no? Y de años atrás. El movimiento Sin Tierra se iba a movilizar en el municipio de Aceguá, que es lindero con el departamento de Cerro Largo, y de ahí nos informaban que ellos pretendían ocupar cuatro establecimientos ubicados todos en Brasil, ¿no?
Ajá. ¿Y cuál es el vínculo o el nexo con Uruguay entonces?
Serían dos de ellos están contra la frontera en el departamento de Cerro Largo, ¿no? Pues, como decía, el establecimiento Peñarol y el 13 Santo Antonio, ¿no?
Uh-huh.
Por tal motivo, bueno, se dispuso un patrullaje preventivo y de información en la zona, ¿no?
Justamente porque digamos está muy cerca de la frontera. ¿No tienen ustedes información que efectivamente los Sin Tierra quieran cruzar a Uruguay?
No, históricamente nunca han pasado por acá, para el territorio uruguayo, ¿no?
Porque hoy la información del País dice que el propietario de la estancia Ana Paula, en Cerro Largo, a 6 kilómetros de Villa Ceguá y a 1 kilómetro de la frontera, contrató un servicio 222 con 8 policías armados. ¿Usted puede confirmar esto?
No, ese establecimiento es de hace años que tiene un servicio por 222, denominado por 222 en el establecimiento, ¿no? Pero no es de ahora, ya desde tiempo atrás que ya se viene cumpliendo con ese servicio extraordinario, ¿no?
Ajá, o sea que no es una novedad, digamos, que surge en estas horas. Pero casualmente tenemos entendido que es propiedad del empresario Ernesto Correa.
Sí, efectivamente, sí.
Que es un gran empresario brasileño que justamente vendió sus tierras en Brasil para venir a Uruguay cuando su estancia del otro lado de la frontera había sido ocupada por los Sin Tierra.
No, de eso no tengo conocimiento, ¿no? Si yo soy nuevo acá en el departamento, tengo un año recién acá, pero sí, efectivamente, esta persona es el propietario de una estancia que está lindera a Brasil, ¿no?
Uh-huh. Es por otro lado el propietario del frigorífico Pool.
También, sí, por supuesto, sí, ahí va.
Digamos, y en caso que ocurriera el cruce de frontera por parte de los Sin Tierra, ¿qué puede hacer la policía como tal?
Y seguro, nosotros nos limitaríamos a informar a la autoridad ministerial y bueno, y si da lugar a sometimiento a la justicia, se informará también a la justicia competente y estaremos a la espera de lo que resuelvan, ¿no?
Bien.
Pero entonces, en definitiva, usted le quita dramatismo a esta situación.
Claro, claro, porque ya decía, históricamente nunca han pasado para acá, para Uruguay, ¿no?
Algunas de las fuentes que cita hoy El País, al revés, dicen que son capaces de todo, por eso venía un poco la inquietud de este lado, ¿no?
Seguro, no, pero ya le digo, no, es decir, siempre esta gente se ha reunido, se ha mantenido dentro de Brasil, ¿no? Nunca han traspasado la línea divisoria del Uruguay, ¿no?
¿Cuánto tiempo van a estar estos 12 efectivos recorriendo allí la zona?
Y tenemos un servicio previsto por lo menos una semana, 10 días. Hoy, principalmente hoy, es 7 de abril, el aniversario de ellos, ¿no? Denominan Abril Rojo. Pero ayer de tarde tuvimos contacto con la policía de Brasil, como decía, frente al municipio de Aceguá. Y está totalmente normal la situación, así no hay movimiento ninguno en esta zona, ¿no? Por otra parte, en Yaguarón sí, hay más o menos 7-8 kilómetros del límite con Uruguay, hay 150 familias acampadas en un establecimiento con consentimiento y conocimiento y autorización del propietario de dicho establecimiento, ¿no?
¿Cómo es esto, perdón? ¿Puede ampliarlo?
Sí, en Yaguarón, en Río Branco, es el lado uruguayo, Yaguarón es el lado brasilero.
Sí.
Ahí a 7-8 kilómetros de Yaguarón se encuentran acampados más de unas 150 familias del movimiento Sin Tierra, ¿no? En un establecimiento que fue con conocimiento y autorización del propietario del establecimiento, ¿no?
¿Y por qué menciona ese otro dato?
Seguro, porque son varias células, no sé si me entiende, varias células del movimiento de Sin Tierra que se están movilizando dentro de Brasil, dentro de Brasil. Frente al municipio de Aceguá, que es la zona norte acá del departamento, está totalmente tranquilo. Pero en Yaguarón, hay, decía, 7-8 kilómetros.
¿Y en Yaguarón dice usted que ahí sí se corre algún otro riesgo?
No, están acampados ahí por la proximidad al límite con el país, ¿no? No es que haya riesgo ni nada, simplemente que lo más cercano que tenemos en este momento de información proporcionado por la Policía de Brasil es que en Yaguarón, distante unos 7-8 kilómetros de la frontera, ahí hay 150 familias de Sin Tierra ya acampados.
Bien, el comisario inspector Alberto Toscanini ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Buenos días, que pase bien, Alberto. Hasta luego.
¿Algo de información de contexto a propósito de esta situación?
Sí, recién Toscanini ya menciona al concepto ese de Abril Rojo y de algún modo se recuerda la muerte de 19 campesinos ocurrido en 1989. Vamos a recordar que este es un movimiento que se empezó a gestar en la década de los 70 y se formalizó en Brasil en 1985, que considera, por ejemplo, que la tierra es un bien social y de algún modo en estos tiempos, desde que asumió el gobierno de Lula da Silva, empezó a emerger cada vez con más fuerza un descontento hacia el gobierno de Brasil. ¿Por qué? Porque Lula desde un principio se mostró proclive a responder a las demandas de este movimiento, un movimiento muy importante que se extiende en 23 de 27 estados brasileños y que, fíjense, de acuerdo a la promesa de Lula, dijo que le iba a dar solución a 400.000 familias. Hace unos pocos días, dirigentes del movimiento Sin Tierra han señalado que solo 21.000 familias en este periodo de gobierno han tenido respuesta a los reclamos. Recién hacíamos mención al empresario Ernesto Correa, también uno de los más poderosos empresarios brasileños, que justamente está viviendo en Uruguay, que tenía el predio, el establecimiento más grande de Río Grande do Sul, denominado Ana Paula, una de las haciendas más grandes del estado. Justamente Correa se cansó del abigeato y del movimiento Sin Tierra hasta que decidió vender su propiedad en Brasil e instalarse en Uruguay. ¿Qué hizo en Uruguay? Bueno, compró, según algunas crónicas de prensa, tiene más de 100.000 hectáreas justamente en el departamento de Cerro Largo y además, como decía Emiliano, es propietario del frigorífico Pool.
Un frigorífico que supimos visitar en ocasión de la presencia el año pasado con la tertulia agropecuaria en la ciudad de Melo. Un establecimiento industrial ejemplar.
Ejemplar, que era cooperativa, que cuando estaba complicado el frigorífico, que es uno de los más importantes además del Uruguay, Bueno, apareció Correa y en definitiva se transformó Pool en Pool Sociedad Anónima, pero que en definitiva sigue siendo un frigorífico modelo para todo el Uruguay productivo.
Sí, sí. Modelo, por un lado, por sus instalaciones, por la actualización de su tecnología, y por otro lado también por el tipo de vínculo que mantiene con los productores que remiten su hacienda, ¿no? Es un tipo de relación que de algún modo conserva características de lo que fue la etapa del frigorífico cooperativo, ¿no?
Correa vive en Uruguay, va a Brasil, va a Estados Unidos. Tenemos entendido que también tiene allí en el departamento de Rocha una propiedad muy importante, que también está algunos días en Punta del Este, y aparte es uno de los accionistas de la cadena de zapatos estadounidense Nine West.
Sí, ese es uno de sus negocios principales a nivel internacional, ¿no? La zapatería.
La zapatería, exactamente, no es efectivamente la producción agropecuaria. Pero esto viene a cuento porque Correa es propiedad, como recién escuchábamos, de la estancia Ana Paula en Cerro Largo, que, como de recién decía el jefe de policía de ese departamento, tiene contratados a 8 policías armados desde hace mucho tiempo para evitar la eventualidad de una invasión de los sin tierra brasileños.